¿Quieres ser millonario? ¡Ish! ¡Qué pena! Otro más que piensa que soy de esas compañías de teléfono. Había ganado el premio. ¿Qué hacemos? ¿Llamamos a otro o qué?
En O2 no te molestaremos con llamadas comerciales. Te daremos paz. Fibra 300 megas y móvil 25 gigas por 38 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
Bienvenidos un viernes más a la magia de la publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca. Hoy, aunque han pasado ya unos días desde ese Día Internacional de la Mujer, vamos a dedicar en este programa de marketing y publicidad nuestro espacio a las mujeres en el marketing, la publicidad y la comunicación, y a ver cómo está esa percepción del papel de la mujer en nuestro sector, en este sector del marketing y la publicidad. Para hablar de ello tenemos con nosotros en el estudio directo de Capital Radio a María Alberola Rubio, directora de marketing para España de Unibail Rodamco Westfield. Bienvenida, María. Tenemos también a María Herranz, directora y responsable de investigación cualitativa en The Cocktail Analysis. Bienvenida, María.
Encantada, gracias.
Tenemos dos Marías, con lo cual, bueno, les tendré que hacer gestos para que no nos liemos. Y tenemos también a Nieves Durán, Chief Strategy Officer de VMLI&R. Yo antes esto lo llamaba Jonan Rubicon directamente y era más fácil, pero bueno. Bienvenida, Nieves.
Buenos días, encantada de estar aquí.
Bueno, sin más dilación, me gustaría preguntaros directamente cómo se percibe, qué perspectiva hay desde el lado de las audiencias, desde el consumidor, con respecto a la figura de la mujer en la publicidad en estos momentos. En los últimos años ha cambiado muchísimo, pero todavía, de alguna manera, se habla de esos estereotipos que tenemos que ir, digamos, desterrando de las campañas de publicidad. Yo creo que en la mayoría de los casos y con buen criterio, los responsables de marketing y también los creativos de las agencias han ido adaptándose a los tiempos, pero ¿cómo veis que esté en estos momentos esa percepción del papel de la mujer? Empezamos con María Alberola.
Gracias, Juan Manuel. Pues creo que para responder a tu pregunta podemos empezar hablando de la función social de la publicidad, que sabemos que las marcas deben reflejar los valores de la sociedad. No debemos olvidarnos que como marcas tenemos una responsabilidad. El consumidor demanda marcas que sean responsables, que sean coherentes con su propósito, y en el tema de la mujer, pues más que nunca debemos responder a la sociedad, devolverle, pues bueno, cómo quiere que tratemos el papel de la mujer, ¿no?
Nieves, desde tu punto de vista.
Pues mira, yo siento que la verdad en la última década hemos avanzado muchísimo en empezar a construir una comunicación más inclusiva, la verdad, donde ya no se reproducen tanto estereotipos de género en la mayoría de los sectores. Y lo bueno es que esto no es solamente, obviamente, a nivel España, sino a nivel mundial, y que estamos trabajando, pues tanto anunciantes como agencias, para liberar a la mujer y a la sociedad de antiguos patrones de identidad femenina, ¿no? No obstante, creo que aún nos queda mucho camino por recorrer. Estaba consultando datos de la Asociación de Usuarios de Comunicación, donde analizan como 1.500 anuncios y dicen que aún el rol dominante en el que sigue representando a la mujer es el de ama de casa, ¿no? Y aunque esto ha ido cambiando, pues lo que indica es que efectivamente todavía tenemos que seguir trabajando en generar este cambio.
Y María Herranz, ¿tu punto de vista?
Pues estoy totalmente de acuerdo. Creo que estamos en un momento muy relevante de la publicidad hacia la mujer. Creo que es un momento de transición que venimos construyendo desde un estilo de comunicación muy apalancado en un prototipo de mujer muy definido, ¿no? Y muy estereotipado, donde construir aspiracionalidad, la relación se construía desde esa persona que supuestamente, o esa mujer en la que te querías convertir, y estamos en una transición hacia reflejar diversidad de mujer, ¿no? En vez de conectar desde la aspiracionalidad, conectar desde la identificación, ¿no? Ser capaces de verte reflejada en una comunicación, en una marca que te habla de ti, ¿no? Y te acoge y te representa. Y creo que es un momento muy importante que cambia el modelo de comunicación con la mujer. Creo que como marca, cuando estar ahora presente en la publicidad y la comunicación de la mujer es muy relevante, y también te habla cómo estás como sociedad, ¿no? Te dice que estás avanzando, que estás construyendo, y creo que es muy, muy importante.
A mí me llamó la atención el otro día una reunión con Autocontrol, que al fin y al cabo tienen muchísimos datos de las campañas que hay ahora mismo en todo tipo de soportes. De hecho, hablaban que en 2021 habían tenido más de 47.000, creo recordar de memoria, no tengo el dato delante, copy advice sobre diferentes campañas. Y me llamó la atención que hablaban en este sentido de que las posibles discrepancias eran ya más bien sutilezas, que por supuesto no le quiero quitar importancia, pero que cuando ya no hablamos de, como se suele decir, de lo gordo, de oye, este anuncio es que no hay por dónde cogerlo, fuera, sino de hombre, convendría, o a lo mejor una mujer en este no sé, en este entorno o de esta manera o la vestimenta o lo que sea, ¿no? Yo creo que cuando se empieza a hablar de matices solamente es que vamos en el buen camino. Por supuesto que todavía hay que mejorar, todo es mejorable, pero me llamó mucho la atención en este aspecto. Os quería preguntar también, más allá de la perspectiva como consumidores, que al final consumidores somos todos, vuestra perspectiva como profesionales del sector. ¿Cómo está la mujer dentro del sector? Porque siempre se ha hablado mucho del porcentaje de mujeres, tanto a nivel creativo como en otros, en estrategia, en compra de medios, en fin, planner, que hay muchas mujeres dentro de las agencias de publicidad, de las agencias de medios, de las agencias de comunicación. ¿Cómo veis el posicionamiento ahora mismo de la mujer dentro del sector? María Alberola.
Me encanta la pregunta. Yo trabajo rodeado de mujeres en marketing. Generalmente somos casi todas mujeres. Y el rol de la mujer en la publicidad es un reflejo de la sociedad. Y cuando nosotras en el área de marketing o de publicidad donde trabajamos hemos sido capaces de hacer un análisis de cómo estamos y de reflejarlo en lo que estamos haciendo en publicidad, para mí eso ha sido cuando hemos visto el cambio, ¿no? O sea, estamos viendo publicidad muy valiente que decide dejar los estereotipos. Vemos publicidad de hace años con estereotipos de mujeres que ahora nos espantan y en esa época eran normales. Entonces, según vamos evolucionando nosotras como trabajadoras, somos capaces de reflexionar cómo estamos y lo vamos reflejando en la publicidad que hacemos, ¿no? Yo he trabajado durante años haciendo comunicación para niñas. Y nuestra obsesión era, estamos educando a las niñas que van a ser las mujeres del mañana. Entonces tenemos que recoger bien los valores actuales para trabajar bien a las mujeres del mañana.
María.
Sí, yo creo que dentro de las compañías también hay mucho ejercicio que hacer todavía, ¿no? Creo que como dice María, la presencia de la mujer en el mundo del marketing y la publicidad creo que siempre ha estado muy presente. Esos techos de cristal, ¿no? Que poco a poco hay que ir derribando para que las mujeres entren en los equipos directivos, y ya se está viendo, ¿no? Esa representación. Creo que hay mucho trabajo todavía por hacer a nivel cultural, social y demás, pero sí que hay avance, ¿no? Que creo que es lo que también es positivo, y ser referentes también en las niñas, como dice María, que vienen y que vayan viendo pues, ¿no? Que hay mujeres relevantes y en las que fijar, ¿no? Mujeres espejo en las que verse reflejadas.
Nieves, desde tu agencia creativa, que siempre ha habido muchas mujeres, pero ¿cómo estáis posicionadas dentro del sector?
Pues mira, efectivamente ha habido y sigue habiendo pues mucha presencia de mujeres en todos los departamentos y todas las áreas de la agencia. Yo lo que destacaría es la alta conciencia que existe, y desde luego no solamente en la agencia, sino en el sector en general, para favorecer esta equidad, ¿no? Y para asegurar que realmente pues apoyamos también a la mujer para que pueda crecer dentro de los entornos de trabajo. Y me gustaría destacar dentro del sector pues que efectivamente existan tantas iniciativas como Más Mujeres Creativas, una de dos, para seguir impulsando la visibilidad de la mujer, especialmente en el ámbito creativo en este momento.
Me llamaba la atención que comentaba desde su puesto, lógicamente, de en anunciante, María Alberola, que evidentemente hay muchas mujeres en los departamentos de marketing, pero yo creo que también en los últimos años hemos asistido a un crecimiento positivo dentro de esos departamentos hacia bueno, pues puestos de más responsabilidad, incluso llegar a la dirección de marketing, como es el caso de María, pero incluso también en sectores, digamos, poco dados a dar entrada al mundo femenino. La semana que viene, el viernes que viene, tenemos un programa sectorial con directoras, directores de marketing del sector seguros. El sector asegurador ha sido, por antonomasia, muy masculino en cuanto a sus puestos de responsabilidad. Y, curiosamente, tendremos, lo podrán escuchar nuestros oyentes, un 60% de directoras de marketing, un 40% de directores de marketing. Me llamó la atención al preparar el programa, y yo creo que es un punto interesante, ¿no?, de cómo se van normalizando las cosas. Bueno, María Herranz, como directora y responsable de investigación de Cóctel Analysis, ¿cómo podemos impactar a las audiencias emergentes desde un punto de vista positivo y neutral para unificar el mensaje y que llegue a todas las edades? Porque mencionabais antes el tema de las niñas. Evidentemente, yo creo que la educación juega un papel importantísimo y ya desde las escuelas también se está haciendo, por lo menos yo lo veo con mis hijos, con mi hija, pero más allá, cuando vamos a otras edades, porque a veces se impacta de formas distintas, ¿no?, por generaciones. ¿Cómo ves este aspecto, María?
Pues yo creo que en la línea que vamos construyendo sobre diversidad, mostrar diferentes modelos de mujer, representar, porque tener en cuenta que en este estilo de comunicación antiguo que hablábamos de donde solo se propone un modelo de mujer, que prácticamente es el 1% de la población, ¿no?, pues es muy difícil verse identificada, ¿no? Y estamos caminando hacia una publicidad donde muestra modelos de mujer en todas sus formas, etapas vitales, colores, ¿no? Y entonces desde ahí puedes conectar con muchísima más gente, ¿no? Porque cualquier persona de cualquier generación puede ver a su madre, a sí misma, a su amiga, a su prima, ¿no? Y la ve reflejada en esa comunicación, mientras que antes solo veía a esa mujer que supuestamente quería ser, ¿no? Y bueno, y lo que sí es cierto que también siempre pues hay que segmentar, porque puedes ir con una base muy transversal a generaciones desde estos nuevos códigos que creo que son fundamentales, pero luego es cierto que a nivel de tono que utilizas en una publicidad, por ejemplo, humorístico, tienes que segmentar porque no sé, los mismos códigos de humor que tienen cada generación, y bueno, hay esos matices, ¿no? O la relación con las categorías es distinta, ¿no? Las motivaciones que hay detrás es diferente, entonces sí que hay que segmentar, pero creo que esa base de diversidad sobre la que estamos construyendo es muy positiva y muy transversal a todas las generaciones.
Nieves, desde tu punto de vista, porque yo creo que la creatividad aquí juega un papel muy importante, ¿no? Tiene mucho peso.
Efectivamente, pues nosotros también lo que hacemos es intentar trabajar sobre un modelo de comunicación muy inclusivo, ¿no? Donde efectivamente reflejamos una diversidad de mujeres y de roles, y también donde, como comentaban mis compañeras, no estamos planteando ideales inalcanzables, ¿no? sino modelos realmente con los que las mujeres puedan identificarse y en los que se sientan comprendidas. Y lo que buscamos también es ayudar a resolver las tensiones que se afrontan en el día a día, pues por la presión que nos genera nuestro entorno, ¿no? Y que son modelos que ya llevan trabajando marcas de éxito desde hace mucho tiempo, pero que nos ayudan a ir librando, ¿no? Ayudando con estas tensiones que tienen que ver, pues, con estereotipos relacionados, ya no tanto en este momento, por ejemplo, con los cánones de belleza, pero quizás relacionados con el ámbito del liderazgo, el contexto laboral, reparto de tareas, incluso edadismo, ¿no? Que es algo que actualmente están trabajando las marcas de una manera muy acertada. Entonces, somos muy cuidadosos en reflejar ese modelo de mujer más diverso donde todas podamos sentirnos identificadas.
¿Y crees que las marcas os hacen caso, Nieves? Porque una cosa es lo que vosotros proponéis, pero al final hay una marca detrás con sus propósitos, sus valores y sus objetivos de ventas al final, que son los que deciden, los que, por decirlo llanamente, os compran esa creatividad. ¿Se ve reflejado también ese cambio de la sociedad en la actitud de las marcas en general?
Sí, absolutamente. La verdad es que yo creo que las marcas han asumido esa responsabilidad de intentar realmente generar un modelo de sociedad más equitativo en ese sentido y conectar verdaderamente a la mujer, porque efectivamente, como apuntas, las marcas tienen que vender y, por tanto, tienen que apelar o interpelar a la mujer desde un modelo con el que ellas se sientan identificadas. Entonces necesitan responder también a esta demanda por parte de la mujer, ¿no? Entonces es un poco en una relación bidireccional. Las marcas asumen su responsabilidad porque quieren propiciar este cambio, que es positivo para todos, y también porque quieren conectar con esta audiencia que además toma una parte muy alta de las decisiones de compra en la sociedad, ¿no? Entonces sí que sentimos que nos escuchan y que incluso quieren ir un paso más allá, ¿no? Pues hasta ahora veníamos trabajando mucho en cómo dejar de representar a la mujer solamente en estos roles más tradicionales, ¿no? Pero también ahora podemos trabajar en dónde tenemos que empezar, en qué nuevos ámbitos tenemos que empezar a la mujer, y no podemos omitirlos, ¿no? Es decir, dónde no están dentro de nuestra comunicación suficientemente representadas las mujeres y dónde tenemos que darles más visibilidad. Sí que sentimos mucho apoyo por esta parte.
Está claro. María Alberola, como anunciante, la publicidad constituye siempre un referente comunicativo dentro de los mensajes de las compañías y de las marcas. ¿Cómo hacéis o cómo habría que hacer para no cruzar esos límites de lo ofensivo?
Pues sumo a lo que ha dicho Nieves, yo creo que cada vez somos más valientes a la hora de tomar riesgos con la publicidad. Sabemos que tenemos la oportunidad de romper barreras y a veces para ser disruptivos tenemos que asumir riesgos. Para impactar hay que cuestionarse el status quo y en ocasiones podemos ofender. Yo creo que las marcas tenemos que ser coherentes con nuestros propósitos, nuestros valores y comunicar, ¿vale?, de acuerdo a ellos, pero sabiendo que tenemos ese papel social muy relevante y que tenemos que, pues eso, que cuestionarnos el status quo.
Preparando el programa, no podía obviar la parte de las redes sociales y la relación que tiene todo esto que estamos hablando con la imagen de la mujer en esas redes. Para mí hay una incoherencia enorme, y no por parte de las marcas y del sector, sino de las redes en sí, del uso de las redes sociales en sí, porque se está, de alguna manera, se están creando modelos erróneos, bajo mi punto de vista, cargados de mensajes e imágenes sexistas. Muchas mujeres, y jóvenes y no tan jóvenes, utilizan las redes de una forma absolutamente sexista, y al mismo tiempo las marcas, muchas marcas, casi todas, utilizan las redes para enviar sus mensajes. No digo que se asocien a esas imágenes, pero ¿no estamos en un terreno un poco complicado? ¿Qué opinión tenéis, María?
A ver, yo creo que las redes sociales precisamente han influido mucho en cómo hablar a la mujer en el sentido de que ha sido una ventana para que cada mujer en su forma se comunique al exterior, ¿no? Y se haga ver no solo por el canal de la a través de una marca o de una de la publicidad. Y creo que nos ha enseñado también esa diversidad de manera natural, ¿no? Que hay muchísimas mujeres, hombre, creo que esta esa parte que comentas que existe, pero sí que es cierto que creo que puedes encontrar muchísimos estilos de mujer que hablan desde diferentes códigos, que construyen y se posicionan en lugares totalmente distintos, y que eso solo refleja una parte de lo que son las redes sociales, ¿no? Que pueden coincidir en etapas vitales de donde se está construyendo la identidad, pero bueno, creo que ha tenido también su labor positiva, ¿no?
Nieves, no sé si quieres añadir algo.
Pues a ver, yo creo que es incuestionable que el discurso sexista sigue estando presente en general en la sociedad, y por eso tenemos que seguir trabajando en este sentido. Otra cosa es que lo estemos favoreciendo, ¿no? Los medios de comunicación o las marcas, que en ese sentido yo creo que ya hemos asumido absolutamente esa responsabilidad. Entonces, bueno, es una evidencia de que queda mucho por hacer. No refleja más que el estado actual de la sociedad, ¿no? Y al final, pues los medios sociales son un altavoz, un amplificador de todo esto.
Desde el punto de vista, para terminar, porque nos quedan 2 minutos, desde el punto de vista subjetivo, ¿cómo creéis que os gustaría como mujeres veros reflejadas en esa publicidad?
A mí me gustaría que siguiéramos recogiendo nuestros mensajes la realidad de la mujer. Somos mujeres diversas. Me parece un poco osado hablar de un papel de la mujer, ¿no? Somos muchos, muchas, tenemos diferentes roles, y creo que nuestro mayor objetivo es ir demostrando esa variedad de roles que hay, huyendo de los estereotipos clásicos, que la publicidad vaya evolucionando según vamos evolucionando nosotros y nosotras. Y defender un poco ese valor de lo social de la publicidad. Uh-huh.
Totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que es representar, ¿no? Vernos reflejadas en la diversidad, en la realidad, ¿no? Y la riqueza de diferentes modelos de mujer, que creo que alimenta una sociedad, que alimenta, pues, solo puede aportar cosas positivas, ¿no? Seguir construyendo en esa línea de la diversidad y vernos recogidas en ella.
Nieves.
Sí, estoy de acuerdo. Creo que lo que queremos es que se vea representada la riqueza de la diversidad de roles y de las múltiples facetas que tenemos y que podemos adoptar como mujeres, y el valor que podemos aportar a la sociedad en general.
¿Creéis que de alguna manera las campañas futuras serán realmente más abiertas en el sentido de diversidad 100%, ya no solo hombre-mujer, sino por razas, tendencias sexuales, etcétera, etcétera?
Yo creo que sí, estamos en el camino. Ya lo hemos hecho con la mujer y lo haremos con el resto de temas que requieran ir evolucionando igual que la sociedad.
Nieves.
Sí, yo creo que ya la comunicación y las marcas están asumiendo la diversidad en general, no solamente en relación con el género, como uno de los ámbitos de trabajo, ¿no? Y me parece que esto es muy enriquecedor a nivel social, la verdad.
María.
Totalmente, creo que vamos construyendo en esa línea, que las agencias tienen mucha labor ahí, ¿no? De representar todas esas realidades, porque es una demanda del consumidor. O sea, al final se quiere ver reflejado en todas sus formas, y creo que bueno, pues vamos en buena línea, y va a suceder no solo en el ámbito del género, sino también en lo que comentabas, ¿no? De todas estas facetas.
Bueno, pues despedimos ya a María Alberola de Univail Rodanco Westfield, a María Herranz de Cocktail Analysis, y a Nieves Durán de VML I&R. Y bueno, os agradezco el haber estado en esta tertulia tan interesante en esta mañana de viernes en La Magia de la Publicidad. Hacemos una pequeña pausa para los consejos publicitarios y continuamos.
No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza, de 4 a 7 de la tarde en Capital Radio. Escuchas Capital Radio, Madrid 105.7, la radio de los líderes.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla. Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa. Conocerás sus principales innovaciones, sin olvidar las producciones más tradicionales. Los sábados de 8 a 9 de la mañana con Juan Quintana, La Trilla de Capital Radio.
Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz.
Ahí le has dado.
Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas.
Muy buenas, mi nombre es Sergio Fernández y estoy aquí para invitarte al primer programa de criptomonedas de la radio española. ¿Quieres saber qué es un Bitcoin? ¿Qué es esto de Cardano, Solana, Ethereum? Todo esto te lo vamos a contar en Cripto Capital de lunes a jueves de aquí en Capital Radio.
La magia de la publicidad con Juan Manuel Urraca.
Continuamos en esta mañana de viernes en La Magia de la Publicidad en Capital Radio. Tenemos ahora con nosotros a Blanca Formari, CEO de Tuve o Tubitú, no sé si lo pronuncio bien. Blanca, presidenta además de la Comisión de Influencers de IAB. Bienvenida a este programa.
Hola, buenos días.
Bueno, vamos a hablar de Female Voices. Tubitube es una empresa seleccionada como partner de la iniciativa Female Voices, pero cuéntanos lo primero, ¿qué es exactamente esta iniciativa Female Voices?
Bueno, nosotros como Tubitube somos un grupo de medios especializado en conectar con la audiencia joven, audiencia que principalmente está en el mundo digital presente, y como tal somos partners de distintas plataformas, entre ellas YouTube. Y una de las iniciativas en las que estamos colaborando con YouTube este año es precisamente este proyecto, el Female Voices, donde a través de una serie de estrategias hemos seleccionado a distintas mujeres dueñas de canales de YouTube con distinta temática y distinto potencial para ayudarles a crecer en sus canales, darlos a conocer. Les ayudamos en todo ese proceso, pero principalmente con una vocación pues precisamente de destacar canales que son puramente liderados por personajes femeninos, por mujeres.
¿Y qué objetivo tiene la iniciativa real, en la práctica, digamos?
En la práctica se trata de dar apoyo a mujeres que están creando sus canales, algunas desde cero, algunas ya con algún número de seguidores más significativo, para darles visibilidad y ayudarles a desarrollar su carrera en esta dirección.
¿Y cuál es la misión de Tubitube dentro de este proyecto, que supongo que es a largo plazo? Dinos vuestra misión y cuánto va a durar Exactamente.
En principio el proyecto tiene una duración de un año y la misión de 2BTube no es otra distinta de lo que hacemos en el día a día, que al final es asesorar, acompañar, ayudar tanto a marcas como a creadores a fortalecer su presencia digital y a orientarles sobre el mejor camino que deben seguir para tener una presencia digital fuerte y con personalidad propia.
Pero esta parte la hacéis normalmente, como tú dices, vuestro día a día es de cara a vuestra línea de negocio, o sea, es vuestro core de negocio. ¿Qué hacéis exactamente con estas youtubers? Estabas mencionando acompañamiento, formación, ¿qué es lo que hacéis exactamente con ellas? Y entiendo que dentro de esta iniciativa es sin ánimo de lucro o no, cuéntanos un poco cómo les acompañáis, ¿Qué beneficios tienen?
No es un tema sin ánimo de lucro, porque al final lo que pretendemos es que ellas puedan vivir de esto y puedan hacer de esto su profesión. Con lo cual, todo lo que ellas crezcan en YouTube va a tener un resultado directo de monetización, que se va a traducir en una serie de ingresos para ellas. Y desde el punto de vista del apoyo, les ayudamos sobre todo en dos líneas. Una que digamos que es menos tangible y otra que la podríamos dirigir más hacia un tipo de herramientas técnicas. La menos tangible sería ese acompañamiento a la hora de diseñar una estrategia, un posicionamiento sobre el contenido concreto que tienen cada una de ellas, el lugar que tiene eso en el mercado o el interés que puede despertar. Y ahí nosotros somos expertos en el ámbito digital porque sabemos los contenidos que se mueven y qué es lo que son tendencias. Pero luego hay otra parte, más a nivel técnico, como decía, que precisamente la podemos dar por ser partners de YouTube, que tiene que ver con la optimización y el aprovechamiento máximo de la propia plataforma. El saber utilizar todas las herramientas que pone YouTube a tu disposición que quizás a nivel de usuario normal no sabes o no dispones de ella. Y para eso contamos con un equipo de expertos que conoce la plataforma a la perfección y que les está enseñando a hacer uso de ellas y sobre todo les va orientando en la frecuencia de uso de estas herramientas para sacarles el máximo partido.
Hablabas de herramientas y de ese aprendizaje. ¿Es solo para youtubers o, como está pasando ahora, digamos que las tendencias marcan otra serie de canales o redes sociales? En este caso estoy pensando en un TikTok o incluso ya en Twitch o en otras plataformas. Por supuesto, no me olvido de Instagram, aunque no es la más reciente, evidentemente, que están cogiendo muchísimo peso y que de alguna manera también influyen en todo este mundo de la mujer, ¿no?
El proyecto Female Voices en concreto solo es de YouTube, porque es un proyecto de YouTube, creado por ellos. Pero desde 2BTube no trabajamos solamente en esta plataforma. Nosotros trabajamos en todo lo que está al día en el mundo digital y eso implica una continua actualización y un continuo estudio por parte de todo el equipo de todas las plataformas, las actuales, las antiguas y las emergentes. Y de hecho todo lo que vamos viendo también en las plataformas ya existentes es ese intento de adaptación constante al cambio y por incorporar funcionalidades que plataformas nuevas tienen, ¿no? Como la duración de los vídeos que de repente trae TikTok, que es tan exitosa, pues intentar incorporarla a Instagram, a Facebook y demás.
¿Crees que de alguna manera las mujeres youtubers seleccionadas en este Female Voices para esta iniciativa llegarán a poder vivir de sus contenidos?
Es el objetivo. Nosotros esperamos que gracias al acompañamiento que les vamos a hacer aprendan mucho sobre cómo tienen que gestionar estos canales, sabiendo que de base ellas ya tienen muy claro lo que quieren hacer porque han sido seleccionadas. Esto no ha sido un tema de criterio al azar. Cada una ha seguido un proceso de selección. Es cierto que vivir de esto es complicado, aunque digamos que el Vox Populi parece que hace ver que todo aquel creador de redes sociales vive de esto y además muy bien. Es complicado, es un trabajo 24/7, pero nosotros confiamos en que la selección de estas chicas pues sí que consigan hacer de ello su profesión.
Es verdad que hay una imagen distorsionada, yo creo, sobre todo en el público más joven, de que todos quieren ser influencers porque ganan todos mucho dinero y es como muy, muy fácil y muy glamuroso. Y yo creo que nadie o muy pocos se han planteado que eso se llama trabajar todos los días. Pero bueno, me imagino que como todo, el tiempo pondrá a todos en su sitio. ¿Qué parte del contenido de este acompañamiento, de esta formación, está enfocado a acciones de marketing y publicidad? Porque al final no olvidemos que, de alguna manera, la utilización de todos estos canales, y por supuesto no se escapa YouTube, está muy enfocada a los mensajes publicitarios.
Al final, si estamos hablando de que alguien busca ejercer una profesión con esto, lo que queremos decir es que tiene que poder vivir de ello. Y a través de la monetización que generan las distintas plataformas es muy complicado vivir. Digamos que eso no te da para tener un sueldo con el que puedas mantenerte. Por eso los creadores al final necesitan ejecutar acciones con marcas y hacer campañas de marketing para poder tener un salario mínimo que les garantice el poder seguir haciendo contenidos. Pero esto que hace quizás 7 años, que es cuando empezamos tu YouTube, aún estaba un poco mal visto, no se comprendía muy bien. A día de hoy la audiencia entiende perfectamente que si quieren que sus creadores sigan haciendo vídeos y se sigan dedicando a esto, necesitan obtener ingresos de algún lado, y como no los obtienen, como digo, al 100% de las plataformas, lo hacen con marcas y está muy aceptado. Ahora, la clave siempre es, y por eso trabajamos todo el sector y todos los agentes implicados, por conseguir un contenido que tenga sentido y que sea orgánico, porque esto no es publicidad al uso, no son spots. Aquí estamos hablando de que el influencer siempre va a tener un poder de prescripción sobre un producto, de forma que lo primero que tiene que hacer es creérselo y ser consumidor de ese producto.
En la tertulia que hemos tenido en la primera parte del programa, hablando de mujeres y marketing, publicidad y comunicación, les lanzaba una pregunta al hilo del tema de las redes sociales y demás, que me gustaría, Blanca, que nos respondieses como mujer y como perteneciente a este sector. Preparando el programa, como les decía ellas, he visto que en las redes sociales evidentemente son cada vez más utilizadas por las marcas porque tienen un potencial enorme, pero al mismo tiempo, hablando de este tema de la mujer, se han producido muchos modelos erróneos, cargados de mensajes e imágenes sexistas. Todo esto, ¿cómo va a evolucionar? ¿Cómo lo ves como mujer? Porque evidentemente no digo que las marcas se asocien a esta imagen, pero por desgracia, si miras vídeos de TikTok, de YouTube o de otras o Instagram, está lleno de modelos demasiado sexistas todavía.
Si algo tienen las redes sociales es que tenemos en nuestro bolsillo el poder de lanzar mensajes y de lanzarlos además de una forma tan abierta que pueden llegar a cualquier persona y pueden hacerse virales en cualquier momento. Y no hay que olvidar esto porque no podemos perder de vista que cada mensaje que se lanza conlleva una responsabilidad, porque tienes que pensar que en el momento en el que eso se pueda convertir en algo viral puede llegar a muy distintos públicos. Pero esto pasa tanto con un tema de sexismo como con cualquier otro tipo de contenido polémico. En mi caso, como mujer y profesional que trabaja en este sector, la verdad es que yo nunca he notado ninguna discriminación ni ninguna complejidad por mi sexo, por la condición de ser mujer. Y la verdad es que tengo que decir que mi jefa directa, que es la CEO de la empresa, es una mujer. En la compañía, en los puestos directivos, el 80% somos mujeres y casi todos son chicas las que están trabajando, con lo cual yo no puedo decir nada negativo en este aspecto, y no me suele gustar además posicionarme lo contrario, porque creo que en el mundo del marketing digital en concreto hay muchísimas mujeres y que son tan válidas para el trabajo como lo son los hombres que trabajan de ello.
Por supuesto. Pues muchísimas gracias, Blanca Formari, CEO de TubiTube y presidenta de la Comisión de Influencers de IAB. Te invito a que te quedes en el estudio directo de Capital Radio el resto del programa, en el que vamos a hablar con Víctor Conde, director general de la Asociación de Marketing de España. Bienvenido, Víctor.
Muchas gracias, Juan Manuel. Y bien hallado.
Y con José Gómez, director de soluciones de Marca. Bienvenido, José.
Muchas gracias. Javier, muchas gracias. Bien hallado.
Perdón, Javier. Bueno, vamos a hablar, Javier, del foro de branding que junto con la Asociación de Marketing de España ha tenido lugar en estos días. ¿En qué ha consistido y cómo ha evolucionado, cómo se ha desarrollado este foro?
Yo, si queréis, hablo directamente de mi experiencia. Llevo participando en el foro 5 años es el Observatorio de Branding. El Observatorio de Branding es un espacio abierto absolutamente al conocimiento, a la reflexión y al análisis de temas de marca y de branding. Nació bajo el lema de Get Inspired, Transformed and Ready, es decir, que un espacio de transformación e inspiración para todas las marcas y todas las compañías. Cumple, como digo, el 10º aniversario este año, la 10ª edición. Y la verdad es que más allá de las cifras cuantitativas en cuanto a asistencia por streaming, presencial, nivel de satisfacción, recomendación, etcétera, yo me quedo con el espíritu que vivimos ahí, con la atmósfera, ¿no?, que fue única a nivel de la ilusión de todos los asistentes y el nivel de networking que se desarrolló allí.
¿Qué mensajes destacarías, digamos, de este observatorio?
Bueno, en esta 10ª edición el tema concreto era el retorno del branding. Fueron grandes compañías, desde Telefónica, Mango, MotoGP, SEAT, Casa SEAT, Google, y la verdad es que yo destacaría la importancia de la marca como palanca de impulso del valor en las compañías y del desarrollo de los ingresos, pero también la importancia de su impacto sobre la sociedad y sobre el mundo en el que vivimos.
Yo creo que las marcas siguen teniendo y van a seguir teniendo mucho peso y en momentos de crisis yo creo que al final el consumidor también lo percibe. Víctor, desde vuestro punto de vista como asociación, ¿cómo ha ido este foro? ¿Cómo se ha desarrollado? Y sí que me gustaría que nos dieseis algunos datos, como decía Javier, de asistencia y demás, ¿qué repercusión ha tenido?
Bueno, la verdad es que creemos que se ha consolidado como uno de los foros de referencia en todo lo que es la gestión del branding. Este año, como decía Javier, el leitmotiv era el retorno del branding en un doble juego de palabras, si tú quieres. El retorno porque habíamos estado 2 años sin celebrarlo, y el retorno en cuanto a retorno económico del branding, y ahí han ido enfocadas las ponencias fundamentalmente y las intervenciones de intentar medir realmente la aportación de valor de una buena gestión de marca. En eso, por ejemplo, la ponencia de Javier fue una ponencia, como siempre, magistral, que demostraba, pues si mal no recuerdo, y está él aquí para que me corrija, el 31% del valor lo genera la marca. En la cuenta de resultados. ¿Es correcto,
Javier? Sí, así es. Hemos desarrollado una nueva métrica que nos permite afirmar que el 31% de los ingresos de la compañía, de las ventas reales, se producen por la marca. Ese es el valor. Entonces, hablábamos, por ejemplo, de 9 billones de libras en mercado de smartphones en Reino Unido. 3,6 billones de libras se originan o se generan gracias a las marcas.
Bueno, pues quiero decir que eso ya empezamos a tener referencias cuantitativas de verdad. Yo creo que nadie discutía la importancia de la marca, pero a la hora de ponerle el cascabel al gato, esto nos costaba un poco, ¿no? Bueno, pues ya empezamos a poder hacerlo y con demostraciones palmarias y contundentes. En cuanto a la asistencia, tuvimos una asistencia presencial de unas 80 personas, y luego una asistencia, porque lo retransmitíamos en streaming, de casi 400 personas. Aquí sí que me gustaría decir una cosa. Yo creo que estos elementos o estos eventos híbridos, que están muy bien porque derriban las barreras geográficas y de distancia, pero es verdad que están mermando asistencia presencial. Y la riqueza que tiene la asistencia presencial, pues no la tiene hoy por hoy. No lo sé si con el metaverso, etcétera, conseguiremos otras cosas, pero hoy no es así. Entonces,
estoy totalmente de acuerdo contigo, Víctor. Al final somos humanos y encima nosotros mediterráneos, que tenemos un componente más de socialización, si cabe. Y el networking, el estar cara a cara con otros compañeros del sector o profesionales con los mismos intereses, creo que tiene mucho peso.
Sí, el networking que se hace presencialmente no se hace, es mucho más difícil hacerlo online. Y respecto a otros números, bueno, pues a lo largo de estas 10 ediciones han pasado más de 4.000 asistentes por el Observatorio de Branding. Lo veníamos haciendo hasta el año 2019 en Madrid y Barcelona. Hacíamos ediciones replicadas en las dos ciudades. Ahora vamos a ver cómo lo hacemos, porque no queremos tampoco dejar de estar presentes en Barcelona, claramente. Y luego, pues, han pasado entre ponentes, pues, más de 50 marcas y 100 ponentes, ¿no?, en estos 10 años. Bueno, quiero decir que contando casos y experiencias de, bueno, pues, vinculadas a los diferentes hilos conductores que hemos tenido en cada edición, ¿no? Pues desde la transformación digital hasta la perdurabilidad de las marcas, es decir, cómo una marca pasa de generación en generación y llega a sobrevivir. O sea, yo creo que han sido fenómenos y interesantes análisis, y sobre todo lo que también nos damos cuenta es que todas las temáticas que hemos ido abordando en estos 10 años siguen siendo absolutamente vigentes. Con lo cual, bueno, pues eso sí que nos da una cierta posibilidad, no digo de sacar pecho, pero de sentirnos orgullosos, de decir, oye, pues parece que sí que es un observatorio capaz de anticipar, de ser un poco vanguardia y de ser un referente, ¿no?
Javier, te preguntaría, bueno, no sé si es la pregunta del millón, pero ¿cuáles son los retos principales a los que se enfrentan las marcas para hacer branding? Porque al final un observatorio de branding tiene que dar esas pistas también y afrontar retos. Hace unos años recuerdo que hablábamos mucho de la marca blanca, que en el sector alimentario había llegado para quedarse. Que luego ha sido una transformación. Hablaba el otro día con una persona del sector que me decía, bueno, pero es que al final ya no son marcas blancas, algunas son marcas de muchísimo peso, y todos tenemos en mente algunos productos de alimentación cuya marca se creó como marca blanca, pero al final es una marca que compite como cualquier otra, ¿no? ¿Cuáles son los retos del branding, sí, ahora mismo?
Retos del branding hay muchísimos, desde diferenciarte, ser competitivo. Yo destacaría tres principalmente, por ser muy, muy conciso. El primero es estar en permanente transformación y adaptación a cada era en la que vivimos. Ahora mismo estamos hablando de propósito de marca sostenibilidad. Las marcas que mejor se adaptan a eso son las que sobreviven y encima obtienen mayor retorno. Yo diría un segundo reto que tiene que ver con mostrar el retorno de la marca, ¿no? Mostrar el ROI y el impacto sobre los ingresos y el negocio concreto, ¿vale? Entonces, destacaría fundamentalmente esos retos, ¿no? La presión fuerte por el corto plazo, por, oye, las ventas, presión sobre descuentos, que hace que muchas veces el valor de marca se deteriore, pero poniendo por encima objetivos de negocio, claramente.
Si pudiera añadir una tercera cuestión, probablemente agregaría todo el tema de la experiencia de marca. Es decir, la coherencia, eso que estábamos hablando de verdad, ese 360, ¿no? Que de nada vale que tú lo hagas muy bien en un determinado contexto si luego en otro pues fallas o no eres coherente o no eres consecuente. Entonces yo creo que ahí, donde además conviven el mundo digital y el mundo offline, es donde realmente hay un reto también, creo, importante por parte de los directores de marketing, ¿no?
Bueno, Víctor, nos quedan menos de 5 minutos y me gustaría que hablásemos del Top CMO Mujeres de Marketing 2022. Cuéntanos brevemente en qué ha consistido este ranking.
Bueno, pues me daban ganas de intervenir cuando estaba, y de interrumpir como hago habitualmente cuando estaba hablando Blanca. Es verdad, hicimos con ocasión del Día de la Mujer, pero sacamos el 7 de marzo, un ranking de CMOs mujeres, de las top 50 mujeres. Este ranking se ha hecho, haciendo una metodología un poquito compleja de mezclar diferentes cuestiones, mezclar resultados de las empresas donde estas personas están, ver la evolución de las ventas, ver la trayectoria profesional, etcétera. Entonces, en base a un índice mixto, lo hemos publicado. Y con la vocación de seguir haciéndolo, es decir, si la cosa funciona, y de corregir, porque evidentemente seguro que no es perfecto, pero nos apetecía hacer un primer intento que además prolongaremos a otras cosas, ¿no? Y bueno, pues la idea es que efectivamente aquí lo que primaba era, como decía antes Blanca, es decir, en el mundo del marketing yo creo que no ha habido esa discriminación ni esa, es decir, yo siempre he tenido equipos más femeninos que masculinos y bueno, pues no me ha ido nada mal, tengo que reconocerlo. Y yo creo que era un homenaje, de alguna manera, que queríamos hacer desde la asociación a estas mujeres que están liderando el marketing en empresas de todo tipo y de todos los sectores y que lo hacen maravillosamente bien, ¿no?
Víctor, evidentemente yo no voy a juzgar la metodología, no la conozco en profundidad. Lo que sí me gustaría saber, porque al dar un repaso por lo menos al top 10 o incluso, bueno, habéis publicado 50, es lo sí. que yo he visto, digamos que me falta alguna, ¿no? O sea, son todas las que están, como se suele decir.
Seguro.
No sé si están todas las que son. Independientemente de las marcas y de las personas, al final esto entiendo que es un compendio de datos para llegar a esta conclusión, a este ranking. ¿Qué peso ha tenido la marca personal? Porque me temo que ha influido en que algunas de estas profesionales que yo echo aquí de menos a lo mejor no han estado por eso, porque sus marcas son mucho más potentes que sus marcas personales.
Correcto. Yo creo que la marca personal es un tema que tenemos que revisar, porque quizás la marca personal ha tenido un peso leve o no el suficiente peso que debería tener. Por eso creo que ha tenido, si no recuerdo mal, me parece que la ponderación era un 10%. No me hagas mucho caso porque te estoy hablando de memoria. Pero creo que era esa la ponderación. Entonces, bueno, pues ya hemos decidido que... Bueno, que tenemos que hablarlo, revisarlo, pero aquí, como yo digo siempre, lo importante es ponerse en marcha y luego ya vamos afinando. Yo creo que la iniciativa ha tenido una magnífica acogida y bueno, pues precisamente esta mañana estaba hablando de la posibilidad de organizar un desayuno en el que invitemos a estas 50 top CMO mujeres, ¿no? Y sin ningún género de duda, Juan Manuel, seguro que vamos a ir revisando la metodología para ir encontrando el equilibrio más adecuado, ¿no?
Me queda medio minuto, simplemente repasar que en el top 5 están las directoras de marketing de Coca-Cola, Pull&Bear, de Inditex, Carrefour, Acciona y Renault, evidentemente grandes marcas y sobre todo, y quiero recalcarlo, grandes profesionales en esos puestos de dirección de marketing. Despido sin más dilación a Javier Gómez, director de soluciones de marca, y a Víctor Conde, director general de la Asociación de Marketing de España, y bueno, también a Blanca Formariz de Tubitú, que nos ha acompañado en esta última parte del programa. A todos ustedes les espero con el especial de el sector asegurador el próximo viernes en La Magia de la Publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca.
Al mal tiempo, mala helada. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las lluvias, las heladas o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de uva de vino. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
Capital Radio Madrid, 105.7.
En Santander Private Banking sabemos que ser un número uno conlleva la responsabilidad de conseguir unos resultados únicos. Por eso, como hace Rafa Nadal en cada punto, trabajamos con un modelo de asesoramiento especializado buscando la excelencia para nuestros clientes. Lo que nos ha llevado un año más a ser reconocidos como la mejor banca privada de España por la prestigiosa revista Euromoney. Santander Private Banking y Rafa Nadal. El compromiso de ser un número uno.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida.
Xavier Ferraz, profesor de ESADE.
La COVID ha sido una especie de máquina del tiempo, ¿no? Nos ha situado no en 2021, sino en 2031 a nivel de digitalización. Lo que tenía que haber pasado pues en 10 años ha pasado en 10 meses.
No te confundas. Capital, la Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz, el original.
Ser una empresa Red Infinity es disfrutar de la mejor conexión de fibra, es tener voz y datos ilimitados, es contar con centralita virtual para no fallar nunca. Porque nada puede parar tu empresa, con Red Infinity disfruta de todo eso y mucho más, ahora con un 30% de descuento. Llama gratis al 1500. Vodafone Business. Together we can.